Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Hoy es el día de la Virgen del Carmen. Felicitaciones a toda la gente de la mar. Felicitaciones a todas las Carmenes, Carmelas, a todas las Mari Carmen que hay en el mundo y que nos están escuchando ahora. Y a esos hombres y mujeres de la mar que no van a poder hoy seguramente celebrar la mayoría las procesiones en los pueblos marineros que de forma tan conmovedora llevan a su patrona y homenajean a aquellos que ya no están, a los que han dado su vida en la mar. Bueno, a todos ellos el abrazo sincero de este que está viendo cómo, estamos viendo cómo entran en periodo de vacaciones los suertudos que cogen la vacación en la almendra del verano. Lo que va de virgen a virgen, lo que va de la Virgen del Carmen a la Virgen de Agosto. De ahí en la Virgen de Agosto caben todas las advocaciones marianas posibles. Y bueno, son de 15 a 15, han salido, están saliendo, mucha prudencia en las carreteras, que el ojo de la DGT lo ve todo. Bueno, se espera un fin de semana caluroso, de hecho están subiendo las temperaturas, hay máximas ya de 35 grados en el centro y en el sureste peninsular. Y en España estamos en tres debates ahora mismo. Uno, si quieren ustedes, un poco inútil, que es este de si el gobierno tiene que decir si Cuba es una dictadura o no es una dictadura, tal. Bueno, el debate no. Otro que es el debate de la pandemia, que es serio, muy serio, sigue creciendo la incidencia. Debemos fijarnos solo en la incidencia, que está en 500, y que por lo tanto debería tener las UCIs desbordadas. No, continúan creciendo los contagios, pero lo hace en una población donde el efecto del virus es mucho menos lesivo que en aquellos otros que ya estamos vacunados. Con lo cual hay que tomar medidas antes de que puedan estar vacunados esos sectores. Y esas medidas las tienen que ir tomando ¿quién? ¿El gobierno? No, el gobierno está de comentarista. El gobierno pasaba por ahí, al gobierno no, a Sánchez no le moleste usted ahora con esas cosas. Eso que lo hagan las comunidades autónomas. Ah, pero ¿tienen las comunidades autónomas instrumentos suficientes para decidir que, por ejemplo, se suspenda el derecho de salir a la calle a la hora que uno quiera y se imponga un toque de queda? No. Eso lo tiene que avalar un TSJ, un Tribunal Superior de Justicia. Ah, bueno, pero todos los TSJ dicen que sí. No, no, unos dicen que sí y en otros territorios dicen que no. Y bueno, pues queda el recurso al Supremo. Bueno, ahora hay que presentar un recurso al Supremo y el Supremo en ello está. ¿Esto con una ley de pandemias se podría haber evitado? Claro. Pero la ley de pandemias había que hacerla. Y el gobierno estaba a otra cosa. El gobierno de España estaba en declarar el estado de alarma, no el de excepción, para evitarse determinados controles y contrapesos, incluido el de la justicia. Y durante el tiempo del estado de alarma, gobernar por decreto, ignorando al Congreso, ignorando a los tribunales y haciendo lo que a Sánchez le saliera de la estúrdiga. Cosa que el comandante Sánchez hace siempre que puede. Y cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el haber tomado la medida del estado de alarma, el rebote del gobierno llega al punto de obligar a hacer el ridículo a magistrados de cierta solera ya. Es decir, que tienen ya percebes colgados en la espalda. Vamos a ver. El Tribunal Constitucional, conviene decirlo, no declaró inconstitucional la medida de tenernos a todos en casa o de no salir o de dejar de salir o de... Lo que ha declarado inconstitucional es el instrumento al que recurrió el gobierno. ¿Y por qué recurrió al estado de alarma? Porque te evita el debate previo. Y al evitarte el debate previo, tú haces de tu capa un sayo. La alarma te permite gobernar sin el Congreso, por decreto. El de excepción te somete a controles más intensos y previos. E insisto, te permite eludir tribunales de justicia. Hoy lo explica muy bien Guadalupe en Voz Populi. Una cosa es la limitación de derechos y otra la suspensión. Con el estado de alarma se podía limitar, pero no suspender. Y a partir de ahí, bueno, vienen todas las elucubraciones de más. Evidentemente, el gobierno, este gobierno, Sánchez, el comandante, aprovechó la pandemia para colonizar las instituciones. La aprovechó, bueno, entre otras cosas, para eliminar, quitar de en medio la ley de transparencia. Y uno se pregunta, ¿y para qué sirven entonces en un gobierno tres magistrados, como les digo a ustedes, que ya, hombre, los 30 años no los cumplen, los doblan? ¿Sirven para desprestigiar a la justicia? O sea, ¿no se les remueve nada por dentro? ¿Quiénes han salido a disparar contra el Constitucional? Pues hombre, Ione Belarra, pero bueno, esa es una ignorante y no sabe ni lo que dice. Bueno, ¿cuál es? No pierdan ni un solo minuto en escuchar a este individuo. Pilar Llop y Margarita Robles son magistradas. Es evidente que cualquiera puede apelar al interés general y al sentido de Estado y tal, igual, pero una indocumentada como Belarra lo puede hacer. Dos magistradas no lo pueden hacer. Porque es una forma de decir, ¿qué hace el Estado controlándome a mí? Pero si yo soy Sánchez, si soy el comandante de la revolución, ¿pero qué se han creído? ¿Qué poco sentido de Estado tienen? Aquí el sentido de Estado es decir amén a lo que diga Sánchez. Eso es tener sentido de Estado. Como ponga usted un pero y sea usted una institución, y que en eso haya caído Margarita Robles, el brillo del gobierno recién nombrado se ha apagado con esta reacción destemplada. Primero Pilar Llop, que se puso a leer ante una cámara un texto infumable para desautorizar al Constitucional, para presumir de que la decisión del gobierno había salvado 500.000 de vidas. Es una de las tonterías más grandes que puede decir uno cuando llega a un cargo, recién lo estrena. ¿Cómo los has contado? A ver, Pilar. Y ya que cuentas tan bien, ¿nos podrías decir cuántos españoles han fallecido de verdad? ¿Y a quién le pedimos responsabilidades por esas muertes? Sería muy interesante que un gobierno, con estos elementos, buscara fórmulas para defenderse sin atacar la inteligencia de los ciudadanos. Pero es que después de Pilar Llop, otra magistrada, Margarita Robles, que es la supuesta esperanza blanca de este gobierno, arremetió contra el TC. Dijo que la sentencia constitucional respondía a elucubraciones teóricas. Vamos a no confundir elucubración con lubricación, pero lo cierto es que las sentencias del Constitucional responden siempre a elucubraciones teóricas. Está precisamente para eso, para interpretar la Constitución. Y para ello lo normal es que los miembros reflexionen en profundidad sobre contenidos de la Constitución. Pero es que Margarita Robles dijo, el sentido de Estado. O sea, ¿qué pasa? Que los magistrados del Constitucional no tienen sentido de Estado. ¿O es que el sentido de Estado para Margarita Robles es que los jueces se pongan a la orden del gobierno? ¿Qué día más malo tuviste ayer, Margarita? Te recuerdo que la vicepresidenta de del Constitucional, Encarnación Roca, ha denunciado presiones del gobierno para que dictaminara a favor de los intereses del Ejecutivo. ¿Cómo llamamos a eso de presionar a los jueces? ¿Tú te habrías dejado presionar? Cuando siendo magistrada de la Sala Segunda del Supremo te pronunciaste contra los indultos por arbitrarios, ¿también elucubrabas? Es una forma todo esto de presionar al Supremo, que tiene que ver ahora los recursos contra los indultos que se le ha presentado y que están estudiando. Ah, amigo mío. Pequeños detalles de los que hablamos esta mañana. Y sobre lo de Cuba, miren, cuando el gobierno dice que Cuba no es una democracia, está diciendo que es una dictadura, sin decirlo. Los gobiernos, este, el otro y el de más allá, excepto al gordito feliz de Corea del Norte, no llaman dictadores. Porque los gobiernos tienen que entenderse a negociar, a hacer mil y una cosas. Bastante ha dicho diciendo que no es una democracia. Luego ya están otras instancias. José Borrell, otro que pasa por listo, que ayer tampoco tuvo su día, dice que lo que está pasando en Cuba es culpa de Trump. O sea, 60 años de dictadura feroz y la culpa es de Trump. Y ese movimiento dictatorialmente perverso que es el Black Lives Matter, esto lo de la rodillita en tierra, es extrema izquierda radical, porque ha salido en defensa del régimen cubano y ha culpado a Estados Unidos del bloqueo. La palabra mágica es bloqueo de la isla. Son las mismas pavadas que llevamos escuchando a la progresía mundial, a los euroidiotas, a todos los que justifican lo injustificable. Pero ya les digo, los gobiernos están a otra cosa. Y más el gobierno de España, que tiene que estar ahí para muchas otras cuestiones. Pero no me alargo. 8 y 11, ahora 7 y 11 en Canarias, nos va a contar en titulares más cosas Pilar. Por ejemplo, inundaciones.
Herrera en COPE.
En Alemania se va a seguir hoy con la búsqueda de las decenas de desaparecidos que dejan las fortísimas lluvias que han caído en el oeste del país. Son las inundaciones más devastadoras de este siglo. 59 personas han perdido la vida. También han afectado a Bélgica, donde han fallecido 11 personas más.
Decisión.
Cantabria y Cataluña esperan que sus tribunales den luz verde a sus toques de queda, una medida que entraría en vigor de 1 de la madrugada a 6 de la mañana. Cataluña lo ha solicitado para 161 municipios, incluido Barcelona, y Cantabria para 53.
Partidazo de COPE, los malabares de Laporta. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sigue el FC Barcelona con la ansiedad por cerrar cuanto antes la salida de Griezmann y desatrancar la renovación de Leo Messi. El trueque Griezmann-Saúl con el Atlético de Madrid, que contaba Paco González, es la clave, pero la Liga de Tebas va a estar muy encima de esa operación. No vale que los clubes tasen a ambos jugadores con cifras absurdas para maquillar los números y que las cuentas cuadren artificialmente para torear el control económico de la Liga. Y esto es solamente el comienzo de todo lo que tiene que hacer el Barça para poder retener a Messi. Ya lo decía anoche Joan Laporta, y además no podía ser más gráfico. Va a tocar hacer juegos malabares. Y es que uno se imagina ya al presidente del Barça jugando con las pelotitas en medio de un semáforo.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues vamos a continuar con tiempo estable en prácticamente todo nuestro país. Hoy solamente se esperan algunas nubes en el Cantábrico, en el norte de Cataluña y en Canarias. No se descarta algún chubasco débil en la costa vasca y en la catalana. Las temperaturas van a continuar subiendo, con máximas que pueden superar los 35 grados en el centro y en el suroeste peninsular y también en áreas del interior de Galicia y Canarias.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? EI. Somos EI. Entra en eienergía.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Pues damas y caballeros, tienen ustedes aquí a Guadalupe Sánchez. Buenos días.
Hola, buenos días. Y viva Cuba Libre, Carlos.
Esto es. Y al Cuba Libre también, ¿eh? que nos ha dado grandes momentos. Y los hermanos Jiménez separados al nacer, aquí está Antonio Jiménez, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Y Miquel Jiménez, buenos días, Miquel.
Muy buenos días.
Bueno, a lo que íbamos. Hoy se explica, hoy se explaya. Guadalupe en Voz Populi. Le pido 20 segundos de resumen de ese artículo, del que he tomado algunas ideas para explicarlo a las 8 de la mañana. Que viene a ser un ya lo decía yo, ¿no?
Ya lo decía yo, sí. Yo ya lo advertí 15 días después de decretarse el estado de alarma. Fui de las más madrugadoras y te doy la clave. La clave de la sentencia es de que en cualquier gobierno democrático, en cualquier país democrático, el gobierno con una sentencia de este calado debería dimitir en bloque, porque lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que el gobierno no solo suspendió nuestros derechos, sino que también suspendió la democracia usando la pandemia como pretexto.
Bueno,
vaya título más bueno.
Antonio, ponle a eso ribetes.
No, lo que dice Guadalupe es verdad que ya se más o menos se barruntó y se comentó en justo a la segunda prórroga del estado de alarma, cuando ya desde la oposición se empezó a ver que, claro, era un abuso en la medida en que no había ese control parlamentario exigible, el gobierno quería eludirlo de todas las maneras posibles, y luego ya empezaron las manifestaciones y las protestas en la calle de gente que estaba ya harta de estar harta, ¿no? Y entonces es cuando se presenta, por cierto, por parte de Vox ese recurso ante el Constitucional, y es cuando ya se empieza a valorar si no se había cometido un error tremendo al haber apostado por un estado de alarma que a lo mejor en esos momentos estaba sin duda alguna justificado desde el punto de vista formal, pero no era la herramienta, como dice el Constitucional, que tenía que haberse utilizado desde el punto de vista jurídico
ya, para es que, llegar pero no a la todo, suspensión. Pero no todo, Antonio, derechos. Se queda en que... no, es que se han equivocado ustedes en la herramienta. Claro. No. Eligen la herramienta porque la herramienta, claro, les permite esquivar controles.
Eso, el control es, parlamentario. Eso, sobre es, todo claro, el control parlamentario. El
control parlamentario, cuidado, y el de los tribunales ordinarios.
Sí, claro que sí.
Y al hacer eso, claro, y lo grande es que habiendo ahí magistrados que eso se lo saben mejor que los tres que estamos aquí, menos Guadalupe, hombre, lo que digan es que el Constitucional no tiene sentido de Estado. Aquí el sentido de Estado es Sánchez, el comandante hace lo que le dé la gana, y como si tú te opones a ello desde una institución, es que no tiene sentido de Estado.
Pero es que esto, Carlos, hay que entenderlo desde el punto de vista de que a las dictaduras los edificios constitucionales les tiran de las sisas. Y al pensamiento de este gobierno, que es un pensamiento autoritario en tanto en cuanto comunista, le tira mucho de las sisas todo lo que venga a constreñir su capacidad de hacer exactamente lo que le salga de las meringes y sobre todo lo de tener que dar explicaciones, que se les da muy mal y no les gusta. De ahí que el elegir determinados instrumentos no es baladí. Obedece sobre todo eso, a una concepción del poder de yo, y luego ya veremos si a usted le queda algo.
Ahora hablemos de calzados Flucho.
Sí, y de Dorking by Fluchos, porque belleza no está reñida con la comodidad. Parece ser que por ser mujer tenemos que sufrir como de los imposibles, y no es así, gracias a Dorking by Fluchos. Se puede disfrutar de un zapato de fiesta, de un zapato de paseo, de una sandalia, sin perder un ápice de comodidad, porque Fluchos es moda, últimas tendencias, colorido, sobre todo tecnología avanzada de la comodidad, y son tan monos. ¿Y tú por qué necesitas zapatos Dorking by Fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace 25 años,
Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos.
El superordenador Deep Blue vence por primera vez al campeón de ajedrez Garry Kasparov.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de la radio que hoy escuchas, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Alguna cosa más interesante del día, Pilar?
Pues sí, mira, Herrera, seguimos mirando a Cuba, donde, según la oposición, el número de desaparecidos tras las masivas manifestaciones del pasado domingo asciende ya a 187. A ellos hay que sumar decenas de detenidos, entre ellos la corresponsal de ABC, Camila Costa. A las 6:30, Herrera, tú has podido hablar con su pareja, con el escritor Ángel Santiesteban. Nos ha confirmado que Camila ha sido trasladada. En un principio se temió que a la temida prisión de Cien y Aldabó, pero no. Se encuentra en la estación policial 10 de octubre de La Habana.
Ayer tuvimos una persona que estaba en el calabozo con ella, la liberaron y nos pudo llamar y decir que ella se encontraba de buen ánimo, que la tenían allí en la décima unidad, donde nos habían dicho finalmente que estaba después de cursar por toda la ciudad buscando en qué unidad estaba. Finalmente está localizable allí y bueno, mandándonos ánimo.
Pues no han podido hablar con ella desde que el lunes fue arrestada, pero al menos saben que se encuentra bien. Recordamos que se le acusa de desacato y desorden público simplemente por haber cubierto las manifestaciones del domingo, es decir, por hacer su trabajo, y se puede enfrentar a una pena de entre 3 y 6 años de prisión. Allí en Cuba se mantiene una tensa calma, se han reducido las protestas y hay una gran presencia de militares en las calles, especialmente en la capital, en La Habana. Santiesteban nos dice que se registra a cualquiera que se considere sospechoso.
Está muy militarizada. Tienen la guardia policial más fuerte, que son los boinas negras, andan con perros sin bozales, y si uno quiere cruzar de un límite a otro dentro de la ciudad, te registran, te tiran por la planta, te preguntan a dónde van, que hay una serie de circunstancias. Si eres sospechoso, te levantan y te llevan.
Pues es lo que nos contaba Ángel Santiesteban, pareja de Camila Costa, en la entrevista que le has hecho, Herrera, y que se puede escuchar íntegramente en nuestra página web, en cope.es. El apagón informativo impuesto por el régimen hace muy difícil realmente saber lo que está pasando ahora mismo en la isla. Esta noche, por cierto, el presidente Biden ha dicho que están estudiando si su gobierno tiene capacidad tecnológica para restaurar la red de Internet allí en Cuba. Además, asegura que enviará un gran número de vacunas a la isla y no descarta revisar su política hacia Cuba, mientras el régimen intenta rebajar la tensión social y ha anunciado que permite la entrada de alimentos y medicinas sin pago de aranceles.
Ahora son 24, un momento.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Inquietud y dudas entre los madrileños por la suspensión de citas para ponerse la primera dosis de la vacuna contra el COVID, normal porque el ritmo de citas y de vacunación no había parado de crecer estas semanas, pero ahora toca frenar. ¿Por qué? Porque las vacunas que quedan, por ejemplo, las 370.000 de Pfizer, van a segunda dosis. ¿Y qué pasa si tienes cita en breve para la primera dosis? ¿Habrá problemas luego para que te pongan la segunda? Dice la Consejería de Sanidad que no. Es cierto que está habiendo problemas para que se genere automáticamente esa segunda cita y te llegue llegue el mensaje al móvil. Si llega la fecha de puesta de esa segunda dosis y no te han avisado, hay que llamar al 900-102-112 y podrás solucionar, dicen desde la consejería, el problema. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en Copé. Viernes 16 de julio, ya está abierta casi tres años después la estación de metro de Gran Vía. Los usuarios de las líneas 1 y 5 ya pueden volver a bajarse y a subirse en esa estación, la más moderna de la red tras esta reforma. Y con nervios, así se despiertan más de 30.000 estudiantes madrileños que han pedido plaza en las diferentes universidades de la región. A las 9 y en poco más de media hora van a saber si tienen esa plaza. Salen las notas de corte y sabrán si el sueño de la carrera elegida se cumple. 8:25, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasión.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasión.com.
Centro de Pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, buenos días. Como buen viernes, sigue predominando la tranquilidad respecto a otros días. Tan solo hay un tráfico más lento en la Avenida América, en esa zona de obras de Lope de Hoyos. Y también es muy importante que a partir de ahora los conductores de la glorieta de Carlos V recuerden que ha quedado cortado el lateral del Paseo del Prado. Hoy es la festividad del Carmen.
¿Y cómo están las carreteras madrileñas? Gracias, Inmaculada. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora pendientes de una colisión que dificulta a lo largo de 3 kilómetros la entrada a Madrid por la A5 en Alcorcón. También retenciones importantes en la salida por la A3 a la altura de Rivas y en la M50 por obras en Getafe en sentido A3.
Son las 8:26.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
20 grados y cielo sin nubes hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Hoy vuelve el calor, con 35 grados de máxima esta tarde, mínimas esta noche los 20, más intenso ese calor el fin de semana con el mercurio, alcanzando los 37.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
Y te cuento ahora la historia de Damián, un madrileño de 35 años que el pasado martes celebraba el aniversario de boda con su mujer, 13 años casados, pero no lo ha celebrado como es habitual, lo ha tenido que celebrar en la UCI del Hospital 12 de Octubre.
Yo me quería ir ya a casa el día 13, pero vamos, no, aún no era el momento, todavía estaba recién salido de la UCI y sobre todo volver a nacer, porque he vuelto a nacer.
Y una vida nueva.
Una vida nueva.
Gracias a vosotros, de corazón, de verdad.
Sí. Y es que Damián ha estado más de un mes ingresado allí tras sufrir un infarto justo cuando estaba a pocos metros de las urgencias de ese 12 de octubre. Allí había llegado conduciendo su coche y con una fuerte opresión en el pecho. La rápida intervención de un celador y de un camionero, que rompió con un martillo el cristal del coche para poder sacar a Damián, le salvaron la vida. Y como regalo de aniversario de boda, el alta, Damián y su mujer ya están disfrutando de estos 13 años de casado en su casa. Así están las cosas en Madrid este viernes 16 de julio con 20 grados ahora mismo en el centro de la capital. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 a.m, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando, con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
En Aldi tenemos mucha sandía y esta semana está en oferta a solo 0,49 el kilo. Y es mucha sandía, cultivada aquí, sin pepitas, y si vienes a por ella, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucha sandía, poco precio.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30, 7:30 en Canarias, viernes 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, con Ángela del Carmen Sánchez Kawasaki. Repasamos las claves informativas. Buenos días.
Buenos días.
Primera clave, pendientes del follón jurídico por la vuelta o no del toque de queda.
De momento lo han pedido 4 comunidades y hay opciones para todos los gustos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dio luz verde a la medida que se aplica ya en 32 municipios, entre ellos en Valencia capital. Todo lo contrario pasa en Canarias. Allí la justicia ha negado esta opción que pedían para Tenerife. El gobierno regional ya ha recurrido ante el Supremo. Y falta por ver qué pasa con Cataluña y con Cantabria. En medio de todo esto, cada vez son más las voces que piden una ley de pandemias para unificar restricciones.
Bueno, segunda, Juan Carlos Campos cierra su futuro tras su cese como ministro de Justicia.
COPE les está contando que ha pedido al Consejo General del Poder Judicial recuperar su plaza en la Audiencia Nacional después de que Pedro Sánchez lo relevara sin ofrecerle nada a cambio. El exministro está molesto por su salida del gobierno poco después de hacer el trabajo sucio de los indultos. Vox, por su parte, ya ha anunciado que va a registrar en el Congreso una proposición de ley para evitar que los miembros del gobierno puedan volver a la justicia nada más dejar el Consejo de Ministros.
Tercera, en medio de críticas al Constitucional, el Gobierno intenta acelerar la renovación de la cúpula judicial.
Moncloa insiste en la idea de que la decisión de declarar inconstitucional el primer estado de alarma responde a intereses partidistas, a pesar de que votó a favor la vicepresidenta del tribunal, que es progresista, y en contra un magistrado exdiputado del PP. La ministra Margarita Robles ha hablado directamente de lucubraciones doctrinales.
Cuarta, los militares siguen en las calles de Cuba tras las manifestaciones contra el régimen.
Lo acaba de contar aquí en Herrera en COPE Ángel Santiesteban, que es pareja de Camila Acosta, la corresponsal de ABC, que lleva detenida desde el lunes por hacer su trabajo. Denuncia que no está arrestada, sino que está secuestrada porque se la llevaron sin una sola orden judicial. Ha confirmado, además, que las calles están tomadas por el ejército y que registran a todo aquel al que consideran sospechoso, pero asegura que las redes sociales han ayudado a que la sociedad cubana pierda el miedo a manifestarse. El apagón informático, en cualquier caso, se mantiene en la isla.
La quinta la trae el Tron, Ángel Espósito. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estás?
Bueno, pequeño. ¿Estamos los dos en la provincia de Cádiz? ¿O
no, 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 yo, pero me quedan horas para estar en la provincia de Cádiz.
Nuestro pequeño homenaje a los sanitarios.
Sí, pequeño. Oyéndoles es un gran homenaje a los sanitarios. Mira, estuvieron en la Linterna ayer y hice un repaso por distintos hospitales en los que he hecho reportajes este último año. Mira, Ana, Sonia Saboya, Sonia es una enfermera del Puerta de Hierro de Majadahonda. Y en su día, en pleno caos de la UCI, me dijo que había que hacer un agujerito en la pared y a cada uno que se pasa las normas por el forro, asomar al agujerito, que viera la UCI por dentro y que luego llamara a las familias de los que están ahí boca abajo. Anoche en la Linterna hablé otra vez con Sonia.
Bueno, yo simplemente habría determinadas personas que me encuentro por la calle que las asomaría, haría un agujerito en la pared de la UCI y les diría, mirar aquí un rato.
Mira ese que está boca abajo,
sí,
¿no?
Sí, mirar un rato. O sea, no hace falta que estéis un turno entero mirando, mirar un rato. Y luego habláis por teléfono con la familia que está en casa. Nada más.
Nada más.
Claro.
Eso se mantiene tal cual. Y mira, llamé al Hospital del Mar, donde estuve en una experiencia maravillosa que hacen, y es que a los que pueden y cuando pueden les sacan a que les dé un poquito de sol a los enfermos de la UCI, justo, como bien sabes, en esa orilla de la playa de la Barceloneta. Bueno, pues hablé con Elia Gómez, que es una enfermera de infecciosas del Hospital del Mar, y le dije, oye, cuando tú entras de guardia de madrugada o estás por la noche, te asomas a la ventana y ves el botellón abajo, ¿qué piensas? Mira.
La verdad es que es una impotencia impresionante, pero a día de hoy tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo, porque todavía estamos dentro del pozo, no hemos salido, pero tenemos que ser conscientes de que se está pasando muy mal, hay mucha gente que se les está yendo la vida.
Ayer, homenaje en el Palacio Real en memoria de las víctimas, sin saber cuántos muertos hay de verdad. ya lo has dicho antes, y homenaje a los sanitarios. Hablé con Sonia, con Elia, con tantos cientos de miles que se siguen dejando la vida por nosotros, Carlos.
Me voy alegrando mucho de saludarte.
Adiós, familia. Chao.
Hasta esta noche. Ya es que oigo la música y estoy escuchando al Leroy Merlin.
Sí, directamente. Y estás escuchando y disfrutando del verano, ¿no? Bueno, pues no. Con el aniversario del Leroy Merlin vas a disfrutar un veranísimo, porque llega con grandes ofertas y muy buen rollo, como el de césped artificial Cadiz Natural, resistente y de aspecto natural, por solo 12,90 euros el metro cuadrado. Compra el Leroy Merlin.es en su app en el 910-49-99-99 o en tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Guadalupe Sánchez y los hermanos Jiménez separados al nacer, Antonio Jiménez y Miquel Jiménez. No, ya os cambiaron además la inicial del apellido. Para que no.
Uno en Barcelona y el otro en
Pero además, ustedes lo ven que son clavados los dos.
Igual. A mí me paran por la calle y dicen, hombre, ¿cómo está usted? Digo, bien.
Bota de agua. Bueno, a ver, Jiménez, vamos a empezar. Reacciones furibundas por parte del gobierno ante una sentencia que a efectos prácticos solamente va a retirar, algunas multas, algún tipo de multas, no todas las multas que se hayan impuesto, pero que tiene un alto contenido de rapapolvo político. Yo no sé si eso trasciende o no trasciende a la opinión ciudadana, pero en la clase política, en el universo político que está ocupado por más gente que los políticos, efectivamente es tema de conversación. Trascendencia importante, importancia de esta sentencia y de la reacción que ha motivado esta sentencia. Miquel.
Pues yo creo que tiene muchísima, porque a partir de ahí podemos empezar a poner el paño al púlpito con el resto de decisiones que ha ido tomando este gobierno. Hemos de tener en cuenta que este gobierno, desde el minuto cero, amparándose en ese famoso estado de alarma, se quitó de en medio el portal de la transparencia. O sea, todavía no sabemos quién, cómo y de qué manera compró qué y a quién. Esto es gravísimo, porque no tan solo estamos ante un gobierno que eludió sus responsabilidades democráticas en el momento más difícil y más complicado de la historia de nuestra democracia, sino que además se negó a dar explicaciones. Os acordaréis todos de aquellas ruedas de prensa sicalípticas en la que primero utilizaron a servidores leales del Estado, como son nuestros militares, para dar la cara, porque ellos no se atrevían. Y luego ese hombre, el doctor Simón, que salía y decía, pero esto es un gag del tricicla, ¿esto exactamente qué es? Si no fuera porque hay muertos, Carlos, que eso es lo peor de todo, claro, y una ruina económica que no la vamos a sacar de encima en años, sería para reírse.
A ver, Guadalupe, consideraciones antes de que le ponga la guinda a Antonio todo esto.
Bueno, yo la consideración, yo quiero empezar por este eslogan que han sacado ahora para cuestionar la sentencia del Constitucional, es que nosotros lo hicimos para salvar vidas. Vamos a ver, con el estado de excepción se podían haber salvado las mismas vidas, se podían haber adoptado las mismas medidas. La sentencia del Tribunal Constitucional no cuestiona el destino, es decir, el confinamiento. No dice que el confinamiento no fuera una medida adecuada para atajar la situación. Lo que cuestiona es el camino transitado para llegar a ese confinamiento. Vamos a explicarlo para que la gente lo entienda. Lo que dice el Tribunal Constitucional es que había dos caminos posibles. Un camino que permitía al gobierno llegar a ese confinamiento, pero con la previa autorización del Congreso, el posterior control del Congreso de cómo se iban implementando las medidas y, en su caso, la autorización también para modificarlas, e incluso a posteriori y en según qué casos y para según qué derechos, hasta la intervención del Poder Judicial. ¿De acuerdo? Ese era un camino posible. Y el otro camino, este era el camino bueno. Y luego había otro camino, que era el malo. Que el camino malo es un camino
que el gobierno podía transitar también para llegar al mismo lugar, al confinamiento, pero haciendo lo que le diese la realísima gana, sin tener que dar explicaciones a nadie, salvo acudir al Congreso para solicitar la autorización de las prórrogas. Pues bien, el camino que eligió el gobierno es el segundo, el malo. Y lo que tiene que preguntarse la gente, y de ahí la trascendencia de la sentencia, es ¿por qué, habiendo dos caminos para llegar al mismo sitio, un gobierno decide transitar el camino malo? Que el camino malo es ese que le deja obrar a su antojo, sin tener que responder ante nadie, sin, digamos, dejando en suspenso, en stand-by, todos los contrapesos democráticos. Esa es la trascendencia,
bueno,
del Tribunal
de
Constitucional.
La respuesta en el mismo enunciado.
Sí, sí, sí.
Claro. Antonio.
Bueno, mira, tú hablabas de la trascendencia de la sentencia. Yo creo que, desde el punto de vista político, la forma en que el gobierno ha reaccionado retrata ese tic totalitario, intervencionista, que saca cada vez que se le critica o contraría, ya sea la prensa, la que puede descalificar perfectamente, y lo han hecho algunos ministros, especialmente los de Podemos, tildando de extrema derecha a los medios, peligrosos
medios,
fascistas.
Porque la mayoría de los medios, claro, están bobaliconamente,
sí, 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 señor,
entregados,
pero los que
a la causa...
La patita,
de todos estos tíos, ¿eh?
Pero los que critican, pues ya están descalificados, ya están ahí señalados como extrema derecha o fascistas, ¿no? O ya sean las instituciones, en este caso la justicia. Y bueno, cuando se le contraría, te descalifican así de claro, por acción u omisión. Ya nos ha acostumbrado a comentar esas diatribas contra las instituciones, por ejemplo, la rama de Podemos en el gobierno. Lo ha hecho muchas veces contra la monarquía, sin que la parte socialista haya reaccionado a favor de la corona, o contra los jueces en general, como estamos viendo. Bueno, ahora el Tribunal Constitucional, habéis visto cómo el propio Echenique ha tildado de Vox institucional, por haberle dado la razón a un recurso de Vox, vamos, desde el punto de vista legal, pues es ahí, está justificado.
A mí no me quita nadie fundado de la cabeza que si el, claro, recurso no lo presenta Vox, el resultado todavía es más goleado.
Claro, efectivamente. No me cabe la menor duda de que
si no
probablemente...
lo presenta Vox, esto lo presenta, pues yo sé que cualquier otro, sí, una instancia, cualquier instancia intermedia, el resultado es de 12 a 0.
Sí, señor.
Sí, sí, no de 6 a 5, no esa digamos, división y apretado resultado. Y luego está, claro, la rama socialista, que también del gobierno se ha alineado en esa estrategia, o sea, comparte esa estrategia. Lo hemos visto respecto a decisiones tomadas por el Tribunal Supremo, por el Tribunal de Cuentas. Ministros salientes como Ábalos, fijaos lo que decían: hombre, no pongan ustedes más obstáculos, hombre, con esto de la cuenta, de las deudas de los procesados y ahora indultado, etcétera, etcétera. Yo no lo hace contra el Tribunal Constitucional. A mí lo que me parece más grave es que esa una ministra juez, que además, oye, hasta ahora yo creo que es una de las ministros más ponderados de este gobierno, al estar en defensa, me refiero a Margarita Robles, y yo creo que tenemos una consideración desde el punto de vista profesional y ahora mismo de su buen hacer en defensa bastante notable. Bueno, pues que haya salido ella no a defender la independencia de los jueces y la división de poderes, que es como yo creo que le habría correspondido hacer, ¿no? Sino a cuestionar una sentencia hablando en contra de ese Tribunal Constitucional, comentando que si esto más que una sentencia son diatribas lucubraciones, doctrinales, o que no tiene sentido de Estado. En fin, ha sido una reacción, digamos, desmedida y sobre todo injustificada, porque lo fácil hubiera sido decir: mire, nosotros actuamos con la celeridad que nos imponía la situación. Adoptamos esa medida del estado de alarma, aunque valoramos a lo mejor el estado de excepción, pero consideramos que eso era lo más adecuado en ese momento, porque era lo más urgente, lo más rápido. Y bueno, probablemente nos equivocamos, pero el objetivo último era el de conseguir, de alguna forma, controlar la pandemia y salvar vidas. Si lo haces así, haciendo un ejercicio de autocrítica, pues mire usted, todas estas cosas habrían sobrado.
Es que además, yo quiero, sobre el tema de Margarita Robles, el Tribunal Constitucional no tiene que dictar las sentencias con sentido de Estado. El Tribunal Constitucional y cualquier otro órgano judicial lo que tiene que hacer es dictar las sentencias con arreglo a derecho, ¿vale? Quien tiene que tener sentido de Estado, quienes tienen que tener sentido de Estado son nuestros gobernantes y nuestra clase política. Entonces, el sentido de Estado, en lo que consiste, para empezar, como cuestión básica, es en no estar cuestionando constantemente la legitimidad de las instituciones del Estado cuando cualquier decisión que emana de esas instituciones no es favorable a los intereses del gobierno. Y esto es gravísimo, porque además no solo es algo que haya dicho Margarita Robles en una entrevista más o menos desafortunada, es que es un mensaje constante que está instalando el gobierno, no solo a resultas de esta sentencia, sino que ya venía haciéndola antes. Yo ayer incluso también leí a Ximo Puig, es decir, pedir a Ximo Puig que, o escuché a Ximo Puig decir en unas declaraciones que es que el Tribunal Constitucional tenía que tener claro el momento en el que estábamos viviendo. Pues madre, sí, sí, dijo eso, que como que estaba fuera de la realidad. Digo, precisamente el que está fuerísima de la realidad ahora mismo es el señor Ximo Puig, que nos ha impuesto a los valencianos un toque de queda para hacer frente, y además solo hay que leer la sentencia del Tribunal, bueno, perdón, la sentencia no, el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, un toque de queda para hacer frente a los botellones cuando hay una ley autonómica específica para que dice que están prohibidos y que se podrán imponer sanciones y se podrán disolver. Pues nos ha impuesto un toque de queda. Ahora vamos a ver la cara que se les queda tanto al señor Ximo Puig como al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con esta sentencia del Tribunal Constitucional. Porque, claro, el toque de queda también es una suspensión de derechos, ¿eh?
Pero es que, fíjate, lo has dicho tú antes, Guadalupe, lo venimos repitiendo desde ayer. El Tribunal Constitucional no cuestiona para nada al gobierno en su proceder por la reacción que toma y la decisión que hace, que adopta desde el punto de vista formal. O sea, el Tribunal
Constitucional entiende, el confinamiento.
Entiende que hay que confinar, que hay que restringir el movimiento de las personas y que hay que, bueno, tomar medidas para controlar y no, en fin, y evitar los contagios, en definitiva. Y es lo que está haciendo. Y lo que te dice es que, oye, todo eso está muy bien, pero si usted lo hubiera hecho aplicando otra herramienta jurídica que no es el estado de alarma, sino que es otra medida y evidentemente otra figura constitucional como el estado de excepción, pues no habría pasado, no tendríamos nosotros que estar cuestionando ahora su constitucionalidad o no. O sea que no habríamos entrado en la anulación de lo que usted adoptó en su día. Y eso es lo que realmente sorprende, que el gobierno no haya, desde la propia ministra de Justicia, la nueva ministra de Justicia, que de la que tengo también referencias personales y profesionales bastante aceptables, ¿no?
Yo no sé,
a mí no me ha hablado mal de ella en ese sentido. O sea que digo, bueno, vamos a darle el margen de confianza y ya nos enteraremos. Pero es verdad que en lugar de decir, oiga, pues mire usted, aceptamos la, por supuesto, acatamos la sentencia e incluso podemos hasta llegar a compartirla, pero podemos explicar por qué hicimos esto, aunque la razón última, como creo que apuntabas tú, Carlos, es evitar de todas las formas el mayor control parlamentario. O sea, actuando, desde luego, con la libertad y el poder absoluto que te da la herramienta, en este caso el estado de alarma, que no te daba el de excepción porque tenías que pasar por las orcas caudinas del Congreso antes de imponerlo.
Tenéis que entender una cosa, y esto viniendo de Cataluña, como ya lo tenemos muy visto, se entiende mejor. Nos gobiernan los antisistemas. Vosotros estáis diciendo, ¿cómo es posible que este ministro o que tal ministra? No, mire usted, si es que por muy buena persona que se sea, en los gobiernos de la Generalitat que hemos padecido los catalanes en los últimos lustros, también había buena gente. Lo que pasa es que da igual que seas buena gente o mala gente cuando te metes en una carbonería, porque acabas tiznao. ¿Te guste o no te guste? Esto es así. Y el problema que tiene el gobierno socialcomunista, yo voy a insistir mucho en estas cosas de ahora en adelante, porque creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre y la guerra de las palabras la están ganando los otros y ya va siendo hora de que nosotros nos defendamos. Bueno, pues el gobierno socialcomunista es un gobierno antisistema. Por lo tanto, cualquier medida, cualquier cosa que vaya en contra del ordenamiento jurídico, de la Constitución, de la unidad de los españoles, de la unidad territorial, la va a asumir como propia y como le da exactamente igual mentir. Porque esta gente está muy curtida en eso de decir, he llegado tarde, nena, pero perdóname, es que me he encontrado un violín en la calle. Coño, pero son las 6 de la sí, las 6 de la mañana, pero tú no sabes cómo estaba el tráfico. Bueno, como esta gente es especialista en eso, no tienen el menor rubor, porque no hay ética ni hay moral. Ya sé que esto suena muy, muy ruidoso, como me decía el otro. Es que es usted muy ruidoso. Digo, ya es que soy gordo, ¿qué quiere que haga? Pero sí. Pero es cierto, esta gente es un gobierno antisistema, como ha pasado, pues, Torra. ¿Tú te piensas que Torra es de extrema izquierda? No, pero es antisistema. Pues este señor gobernó en plan antisistema. Lo mismo pasa con el señor Sánchez.
Pero es que, fíjate, nos había acostumbrado la parte podemita del gobierno a utilizar esa descalificación permanente de las instituciones, como antes decía, ya sea en referencia a la monarquía o ya sea en referencia a los tribunales, porque ellos son los que más han descalificado, sin duda, pero además de una forma grosera y obscena, incluso en algunos casos. En esta última, bueno, han llegado a decir, claro, esta es la consecuencia de no haber renovado ya al Tribunal Constitucional. Como diciendo, sí, claro, sí, un Tribunal Constitucional a nuestra medida.
Claro, en el que no mando yo.
Pero es que además.
Nos habría dado la razón.
Fijaros que si eso es falso también, ¿eh?
Son antisistema, no tienen sentido de Estado. Pero es que ahora también actúan en la misma dirección y con esa misma estrategia, y de hace ya tiempo, la parte socialista, y lo hemos visto, ¿eh? Todo lo referido al proceso y, en fin, al Tribunal Supremo, claro, al Tribunal de Cuentas y la forma que tiene de intentar controlar hasta las últimas consecuencias el Consejo General del Poder Judicial por no renovar a los actuales vocales, ¿no?
¿Y por qué decías, sí, Guadalupe?
Es falso. Bueno, vamos a ver. Primero, el Tribunal Constitucional no está pendiente de renovación. Es que quieren mezclar, yo no sé si por ignorancia o con mala intención, quieren mezclar el Consejo General del Poder Judicial con el Tribunal Constitucional y no tienen nada que ver. De hecho, el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial. Los que somos críticos con la actual configuración del Tribunal Constitucional, una de las cosas que pedimos es que se reforme para que se integre en el Poder Judicial. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso es otro tema. El Tribunal Constitucional no es Poder Judicial y no se renueva en bloque. ¿Vale? De los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, creo que no son, ahora mismo no sé si son 3 o 4 los que está próxima de llegar su fecha de renovación. ¿De acuerdo? La renovación de cada uno de los magistrados es cada 9 años y a cada uno, digamos, que le llega su fecha en su momento. No es una renovación en bloque. Es decir, esto que están diciendo es totalmente falso. Claro. ¿Vale? Es totalmente falso.
Sí, esto lo dijo Belarra ayer o antes.
Sí, bueno, Belarra y otros muchos, Echenique, pero para que veáis hasta qué punto, cuando se habla de sentido de Estado, que está predicando precisamente el que no da ejemplo con ello, lo están haciendo, están mezclando el Consejo General del Poder Judicial con el Tribunal Constitucional, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, porque una de las cosas que les queda pendientes y que es su sueño húmedo es poder intervenir al Poder Judicial, que es un órgano es un poder independiente del Estado, primero pudiendo cambiar el sistema de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial. Sí, sí. Así que este tema del Tribunal Constitucional es falso. Y mire, ya ha señalado una cosa, Carlos. Ha dicho, muy acertadamente, y porque el recurso lo ha interpuesto Vox, si no seguramente el resultado, sí, la votación... Es que fíjate, yo soy de las que pienso que si el Gobierno no hubiera abusado de los poderes extraordinarios de la alarma como abusó, posiblemente nos hubiéramos encontrado con que el Tribunal Constitucional no habría sido tan duro, incluso podría haber llegado a convalidar la declaración de estado de alarma inicial. ¿Qué sucede? Que es que, claro, el Gobierno, al declarar el estado de alarma, hizo de su capa un sayo.
Y sobre todo que lo prolongó sine die, de una forma permanente.
Ahí la culpa también es de la oposición.
Bueno, no, porque la oposición es verdad que a partir de la segunda prórroga ya votó
en contra. Pero no todo. Yo recuerdo, y además, yo recuerdo que le pregunté, fue a raíz del segundo estado de alarma. Y tal. Bueno, la prórroga de 6 meses, pero yo recuerdo haberle preguntado a Arrimadas por qué se estaba prorrogando el estado de alarma y el argumento era el mismo que está dando ahora el gobierno para atizarle al Tribunal Constitucional.
Sí. Es que Ciudadanos siempre apoyó la prórroga.
Hay que salvar.
PP se abstuvo y luego ya votó en contra y Vox desde la segunda o tercera a la tercera
votó a votar en contra. Hay que salvar vidas. Y este es un mensaje muy perverso, porque cuando se dice que el estado de alarma salva vidas, dando a entender que con el estado de excepción, es decir, con el estado de derecho, no se puede salvar vidas, lo que se está intentando contraponer es seguridad y salud contra Estado de Derecho, contra ley, como si fueran elementos contrapuestos, cuando tienen que ir de la mano y son totalmente compatibles.
Ahora, fíjate si el gobierno, este gobierno de abstenciones notabilísimas, un gobierno que está de comentarista ante la pandemia, viéndolas venir, no quiere saber nada, a mí no me llamen, no me molesten, no me despierten, si no es para algo bueno, podía haber elaborado una ley de pandemias.
Sí.
La ley de pandemias seguramente le habría evitado algún sonrojo en este momento, pero sobre todo evitaría que ahora los magistrados del Supremo estén recibiendo recursos contra decisiones de los TSJs que unos sí y otros no, no se sabe exactamente, pues dependerá del criterio o de cómo se levante el tribunal cada mañana, dice que sí al toque de queda en una comunidad y no al toque de queda en otra. Y dice que sí en la Comunidad Valenciana y dice que no en Canarias. En eso también este gobierno ha hecho dejación de funciones.
Totalmente, y le ha pasado la patata caliente a las comunidades autónomas. Es decir, Sánchez solamente quiere salir en televisión, estarse 5 horitas, porque él no le viene de 1 horita cuando se pone, y decir que ya hemos salido. Esto lo he hecho varias veces. No, es que esto ya está, es que ya hemos salido. Es que ya, oiga, mire usted, no hemos salido de ningún lado. Y usted no ha salido de la Moncloa, lo cual es más preocupante todavía. Entonces, con la excusa de la cogobernanza, ¿os acordáis de la famosa cogobernanza?
Sí.
Se ha centrifugado el problema a las comunidades autónomas, que a su vez lo han centrifugado a los ayuntamientos. O sea, estoy esperando que de un momento a otro alguien venga a mi casa y me diga que el responsable soy yo.
Ayer, con motivo del homenaje a las víctimas del COVID y a los sanitarios, el apoyo a los sanitarios, los presidentes, por cierto, faltaron, como siempre, el señor Urkullu, el
Dendakari,
y el señor Aragonés, el presidente de Generalitat. Estos no quieren saber nada de todo lo que signifique o se haga como acto de Estado. No quieren participar. Bueno, la mayoría de los presidentes, cuando les preguntaron los colegas sobre la situación que estaban viviendo en sus predios territoriales, todos coincidieron en que, viene usted, sobre todo el de Canarias se quejó amargamente, dice, ¿cómo es posible que yo no pueda, decretar un estado, o sea, un toque de queda cuando en Valencia se ha aprobado? O el de Andalucía, que decía, claro, ¿cómo es posible que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad permita el cierre perimetral de un municipio y no el de otro, que también tiene unas circunstancias y un número de contagios muy parecido o similar, ¿no? Todos se quejaban de lo mismo, de una normativa legal que desde el Estado se tenía que haber aprobado para que ahora se tomaran todas las decisiones posibles sin tener que apelar a los tribunales superiores de justicia. Bueno, pues esto no lo ha hecho efectivamente el señor Sánchez. Y mira que se lo ha pedido. Antes criticabas tú, Guadalupe, a la oposición. Es verdad que en algún momento determinado pues la oposición apoyó lógicamente al principio los estados de alarma, luego ya hubo abstención por parte del PP, no de Vox. Ciudadanos siempre estuvo ahí apoyando, pero bueno, en fin, el caso es que eso sí que se lo reclamaron tanto Ciudadanos como el Partido Popular al señor Sánchez. Le dijeron, oiga, haga usted una normativa, una ley de pandemias. Además, que es solamente se hacía con una modificación de la ley de medidas especiales de salud pública. O sea, que eso es que en 15 días se pone en marcha. Bueno, pues no lo ha querido hacer y sigue sin hacerlo. Y por eso ha dejado de la mano de Dios a las comunidades, y ahora se están viendo en dificultades para ir tomando las medidas en función del incremento de contagios, porque se encuentran con el rechazo de esos tribunales, que bueno, en unos casos, claro, no sé por qué, claro, te dicen que sí, es legal y por supuesto ajustado a derecho el toque de queda, y en otras comunidades dicen que no.
Por una cuestión de proporcionalidad, Antonio, básicamente. Sí.
Ahora, si les parece, escuchamos la actualización y después hablamos de lo que está pasando en la isla hermana o hija, o a veces hijastra, o otras veces, bueno, el territorio, el que ha sido territorio español hasta hace 120 años, Cuba. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.